Bienvenidos a nuestro segundo programa de Momentos Compartidos. Si el primero ya os gustó, entonces estoy seguro de que este que va a comenzar ya mismo os va a encantar. Mi nombre, José Antonio Laboreo, y os saludo en nombre de todo el equipo que formamos este programa. Vicky, Marina, Sofía, Ana, Merche y Diego. Hoy vamos a seguir estrenando secciones. Tendremos también nuestra primera friki canción de esta temporada. Y hasta nos atrevemos a darle un toque de humor a una sección llamada Historias de la Historia, en la que os vamos a contar acontecimientos pasados, eso sí, a nuestra manera. En definitiva, que os espera una próxima hora diversa, entretenida y que seguramente no os va a dejar indiferente, así que os invito a disfrutar de ella. Bienvenidos a Momentos Compartidos.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la Historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Soy Ana y un día más recordamos a una mujer que tuvo que luchar contra la historia para formar parte de ella. Hoy recordamos a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una adelantada para su tiempo. Su cuidada educación la colocó entre los ilustres teóricos de su tiempo, pero también le supuso más de un problema. Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas. Y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. A juzgar por lo que hizo y escribió de mayor, la pequeña Emilia Pardo Bazán debió de seguir al pie de la letra este consejo de su padre, que le inculcó el amor a la lectura y los libros, el placer por el conocimiento, la conveniencia de cuestionarse el mundo para su mejor gobierno personal y la obligación moral de defender sus convicciones, por poco convencionales que fuesen. Así se forjó una de las inteligencias más inquietas y polémicas de la literatura española. Hija de una familia pudiente, Emilia Pardo Bazán demuestra su amor por las letras desde bien pequeña. Dueña de un espíritu libre e inquieto, tenía claro que sin educación no se iba a ninguna parte, especialmente si se era mujer, y se puso manos a la obra. Contra la opinión imperante, según la cual la mujer debía cumplir como esposa, madre y amante, defendió la formación femenina al pie de igualdad con los hombres. Su argumento era inapelable. Un país que quisiera prosperar y ser dueño de su destino no podía regalar a las mujeres a funciones domésticas. A los 9 años compone sus primeros versos y a los 15 demuestra su facilidad con la plumilla al componer su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX. Sus primeros años transcurren entre su amada Galicia y Madrid, lugar al que la familia se ve arrastrada a causa de los vínculos de su padre con el Partido Liberal Progresista. Toda la vida de Emilia Pardo Bazán da un giro radical en el año 1868, año del que ella misma deja constancia en sus escritos. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Con solo 16 años, Emilia Pardo Bazán contraía matrimonio con José Quiroga, un estudiante de Derecho de 20, con el que años más tarde tendría más que palabras. Siendo mujer y casada, Emilia Pardo Bazán se negaba a aceptar el ultimátum de su marido, o la literatura o yo, y se dedicó a escribir profesionalmente. No era este el único episodio que la convertiría en foco de los dimes y diretes de la época. porque Emilia Pardo Bazán se atrevió a enfrentarse a los hombres en un mundo diseñado por ellos y para ellos, tanto que hasta la negaron 3 veces un escaño en la Real Academia Española. Su excelencia literaria no fue suficiente para los iguales con los que se movía en sus años. Puta, marimacho, fea o gorda son solo algunas de las palabras que los ilustres académicos de la lengua de su época le dedicaron sin ningún tipo de miramiento. La escritora gallega fue una terrible víctima de las intransigencias de su época. Al separarse de su marido cuando apenas tenía 40 años con 3 niños y al dedicarse por entero a escribir y a participar de la vida del país, Emilia Pardo Bazán puso al descubierto la falsedad de los preceptos decimonónicos con respecto al sexo femenino y contribuyó a levantar el edificio de derechos liberales en que vive la mujer moderna, además de verter palabras de dura literatura sobre el machismo en que se había criado. Sensible, maniática, ambiciosa, pero sobre todo talentosa. Porque si algo era Emilia Pardo Bazán, era precisamente eso, una mujer de gran talento en una época que no quería entender lo que tenía delante. La autora de Los Pazos de Ulloa demostró en muchos de sus escritos su adelanto en el tiempo y su sobrada condición de abanderada por los derechos de las mujeres. En el año 1901, Emilia Pardo Bazán publicaba acerca del matrimonio de las lesbianas. Pensar que nos entregamos exclusivamente a discutir lo que no es discutible, porque es del fuero de la conciencia y cada cual lo resuelve sin coacción posible. Pensar que andamos todavía como en el siglo XVII, enzarzados en esa lucha religiosa que nos fue tan funesta. Y hay más, mucho más. 8 años más tarde, publica esta reflexión sobre la violencia contra la mujer. La lenidad contra esta clase de crímenes es grande. Sale bastante barato dar muerte a una mujer. Emilia Pardo Bazán aprovecha cada uno de sus escritos, cada una de sus obras, para incorporar todas sus ideas acerca de la necesidad de modernizar la sociedad española. Sobre todo, la imperiosa necesidad de educar a las mujeres y sobre la obligatoriedad de ofrecer a las mujeres un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. No se arredró entre las dificultades. Emilia Pardo Bazán plantó cara a los asuntos que como individuo le concernían y participó con ardor en toda cuanta polémica sacudía su tiempo. La del divorcio, por ejemplo, no le fue ajena. Lo defendió con reservas debido a su formación católica, como recurso de la mujer para vivir sin ataduras. Como también defendió la libertad de elegir marido y de aceptar o no el matrimonio, muchas veces concertado. Emilia Pardo Bazán tiene sobrados méritos para haber conseguido escribir su nombre en las páginas de la historia. Novelista, poeta, ensayista, gastrónoma, periodista, biógrafa, crítica literaria, conferenciante, coronista, esposa y madre, y amante de Galdós durante 20 años, a quien le fue infiel como él le fue infiel a ella. Fue una mujer que hizo lo que quiso, por convicción. Y hasta aquí nuestro recuerdo a Emilia Pardo Bazán.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, hola, queridos oyentes. Tras este parón veraniego y una vez cogidas las fuerzas necesarias, volvemos a la carga con esta sección llamada Friki Canciones. Y vamos a comenzar a lo grande, ya que he descubierto un auténtico filón musical para esta sección. Atentos porque es más fuerte que un roble de 100 años. Sí, porque se las trae. ¿Os acordáis de cuando éramos pequeños que en la tele, a mediodía, salía una chica rubia con la mirada un poco distraída? Sí, sí, me refiero a esa, Leticia Sabater, que decía, a mediodía, ¡alegría! Pues mira tú, que también canta. Y la verdad es que tiene unas cuantas joyitas, aunque eso sí, tampoco es para tirar cohetes. Tras los discos para niños, que ya conocíamos unos cuantos, se dedicó a cantar también para los mayores. Y hoy os voy a pinchar el último de todos que ha lanzado este año con objetivo de ser el disco del verano. Aunque como no ha dicho qué verano, a ver si tiene suerte para el año que viene, Leti guapa. El tema se llama Toma Pepinazo, un tema en el que parece eso, pues que está anunciando pepinos, ya que creo que si lo ponen en la Plaza de Abastos lo petan, vamos. Un saludo y hasta la próxima. Os dejo con este pepinazo de Leticia Sabater, nunca mejor dicho. Chao.
Bueno, mi amor, es que Leticia es súper original, es espontánea, fantástica, es una estrella como la copa de un pino esta muchacha, me encanta. No, señor, la muchacha es muy coqueta, por la gloria de mi madre. No puedo, va muy descarada, vestida con su armario ropero que tiene en casa, por favor. Ese pedazo de filtro, siempre al límite, cobarde.
Con otras chicas, obsesionado con la rubia de Ibiza. 7 gin tonic, 2 tequila y un buen pedo, para demostrarte que ya no eres el que quiero. Promesas, mentiras, tus promesas, ya me lo advertí a mis amigos. ¡Pepinazo! Toma, toma, pepinazo. Toma, toma, pepinazo. Toma, toma, pepinazo. Y me lo como yo, yo, yo. Toma, toma, pepinazo. Toma, toma, pepinazo. Toma, toma, pepinazo. WhatsApp y fotos de otras chicas que has besado. Ahora soy yo la que contigo he jugado. Te he puesto cuernos, chico, la has cagado. Ese agua con mexicano en la disco anoche y me enrollé con un colombiano y son mucho mejor que tú. Ya eres muy famoso, todos gritan ¡pepinazo!
¿Qué pasa, tío? Venga, hasta la regamos pepinazo que la ponía mirando a Cuenca. Venga, hasta la campanilla.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Soy Sofía y hoy, en Historias para aprender, quiero hablaros de algo que a todos nos sucede. Y es que todos tenemos problemas, de un tipo o de otro, sentimentales, económicos, de autoestima, de relaciones sociales, ya sean en el trabajo, en la familia. Y como dice mi tío José, el que no tenga problemas, que los espere. Para ello, os voy a contar una historia que se titula El problema o la parálisis del análisis, y dice así. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día, el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor. «Voy a presentarles un problema», dijo. «Aquel que lo resuelva el primero será el nuevo guardián del templo». Trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: «Este es el problema». Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el jarrón con determinación, lo retiró del banco y lo puso en el suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el maestro y explicó. «Yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un jarrón de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas, afrontarlos. En esos momentos no podemos tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo». Y ahora nos toca reflexionar. Los problemas a veces tienen en nosotros un extraño efecto. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vueltas y vueltas, comentarlos. Sucede con frecuencia que comparamos nuestros problemas con los de los demás y decimos: «Tu problema no es nada, espera que te cuente el mío». Le damos vueltas una y otra vez. Analizamos, buscamos todas las opciones y posibilidades, barajamos todas las posibilidades y sus consecuencias, y nos quedamos bloqueados en ese proceso, sin movernos, sin resolver nada. No se trata de no analizar las cosas, se trata de encontrar ese equilibrio entre reflexión y acción. Ser objetivos, sacar conclusiones, tomar decisiones y centrarnos en la resolución es pasar a la acción, sin evitar el problema y sin quedarnos dando vueltas indefinidamente alrededor de él. Pues eso, lo dicho, no os atasquéis, siempre pa'lante como los de Alicante. Me despido hasta la próxima historia, un saludo de Sofía.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, un nuevo espacio de personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizás ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas son personas o personajes. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Podemos sorprendernos simplemente con el nombre y la definición de esta profesión: youtuber. Son individuos que utilizan la red social de vídeos más grande del mercado digital, YouTube, para postear cualquier tipo de contenido que pueda resultar entretenido, desde vídeos de elaboración propia, en los que se les ve haciendo algo interesante, para un público concreto, como jugar a un videojuego o enseñando cómo peinarse como una it girl. generando así un gran número de reproducciones. De hecho, YouTube paga a sus youtubers de 90 euros a 1000 por día, dependiendo, por ejemplo, del número de visitas que reciban sus vídeos. Se trata del fenómeno youtuber que ha llegado y parece que con la intención de quedarse. Ha pillado a todo el mundo un poco por sorpresa. Sin embargo, los youtubers ya son un apoyo importante para las compañías a la hora de comunicar. Aproximadamente en el último año, los seguidores de los más activos y originales youtubers se han multiplicado exponencialmente y se cuentan por millones. Muchos se ganan la vida con su canal gracias a la publicidad que perciben con sus enormes cantidades de visitas y suscriptores fieles, y ya se han convertido en unos acompañantes asiduos de los periodistas en viajes en los que se presentan videojuegos. ¿Sabías que de los primeros en el ranking español es el joven youtuber Rubén Doblas Gurdensen, conocido como El Rubius? Nació el 13 de febrero de 1990 en Mijas, Málaga. En Noruega, país materno, entabló a través de internet amistad con Miguel Ángel Rogel, más conocido como Mangel o Mangel Rogel, youtuber español que colabora de manera frecuente en sus vídeos, a quien conoció en persona en el año 2012 y con quien compartió piso durante un tiempo. Habla español, noruego e inglés de manera muy fluida. Cuando se estableció definitivamente en España, decidió estudiar animación y modelado 3D. El Rubius subió su primer vídeo a YouTube en el 2006 y desde este año hasta 2011, cuando decidió dedicarse en exclusiva a su canal, subía contenidos al portal de manera esporádica. Durante los años 2012 y 2013 trabajó junto a otros usuarios de la plataforma como Mangel Rogel, Panda, Loquillo o Maximus en VGames, la sección de videojuegos de Boomerang Live, actualmente llamada VLive. En el año 2014 hizo un cameo en Torrente 5, una comedia española protagonizada y dirigida por Santiago Segura. En el año 2005 concedió su primera entrevista en televisión, en concreto para el programa español Al Rincón de Pensar, presentado por Risto Mejide. En esta entrevista se trataron dramas personales que le emocionaron visiblemente, lo que tuvo una gran repercusión en las redes sociales, por ser la primera y única vez que se habló de su vida privada en público. Desde el verano del 2016, el youtuber participa en diversas campañas publicitarias de la bebida Fanta, realizada en España. A fecha de julio del 2017, el Rubius cuenta con más de 26 millones de suscriptores en su canal de YouTube, el Rubius OMG. Y sus vídeos han sido reproducidos más de 5 millones y medio de veces. En la red social Twitter tiene más de 9 millones de seguidores y en Facebook más de 7 millones. Y es que al día, sus comentarios y sus análisis sobre diversos videojuegos, mezclados siempre con una diferenciadora gran dosis de sentido del humor, le generan unos ingresos medios de más de 500 euros. Escuchamos cómo se desenvuelve este joven pero experimentado youtuber.
Hoy estamos en el Super Mario Odyssey, el nuevo juego de nuestro querido Mario. Y como veis, estamos aquí en la ciudad y llevo jugando bastante, ¿vale? Espérate que se nos ha dormido Mario.
¡Mario! ¡Mamma mia!
¡Está soñando en italiano, tío!
¡Mamma mia!
Vale, se nos acaba de poner una paloma en la nariz. Mario. Quita, coño. Vale, pues lo más novedoso de este Super Mario es que tenemos esta gorrita, ¿vale? Bueno, este me he puesto yo un sombrero mexicano, ¿vale? Porque me ha dado la gana. Pero lo que mola de esta gorra es que tiene su propia personalidad, ¿vale? La puedes lanzar y usar de plataformas y puedes convertirte en dinosaurio si quieres. O puedes convertirte también en un chomp. O sea, básicamente te puedes convertir hasta en tu abuela si quieres. Así que nada, vamos a explorar un poco esta ciudad, ¿vale? A ver qué se cuece por aquí. Let's go, baby. O sea, es que me puedo convertir hasta en electricidad si me da la gana. ¿Quieres saltar a la comba? Hombre, por supuesto, compañero, a ver.
Y sí, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro espacio con una persona que no conocíamos, o tal vez sí, la próxima semana más y mejor.
Un repaso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain.
De la mano de Marina Benito.
Buenas, queridos oyentes. Hoy, para continuar con el repaso de España en el certamen de Eurovisión, os traigo otra canción. En esta ocasión, se trata de la canción que representó a nuestro país en el año 1962, de la mano del cantante Víctor Balaguer, y su canción Llámame, quedando en el puesto 13 de los 16 participantes, esta vez con 0 puntos. Víctor Balaguer fue un cantante español de los años 50 y 60, natural de la ciudad de Barcelona, que cantó desde música ligera hasta zarzuela en castellano y en catalán. Os dejo con Víctor Balaguer y la canción Llámame.
Liedje roep mij altijd te hulp als je me nodig hebt. Gezongen door Víctor Balaguer. Een meer Italiaans dan Spaans aandoend liedje.
De mi sueño, el amor que ya no es nada, pero eres tú, llámame si lloras, llámame si pierdes el rumbo de tu vida. Cuenta siempre conmigo como el amigo que nunca olvida. Llámame, llámame si sufres, llámame si sientes que el mundo te abandona. Llámame y tu pecado será olvidado con solo decir ven. Llámame si me necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies. Llámame si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez. Necesitas, si ves el abismo abrirse a tus pies. Llámame si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez. Y llámame si lloras, si me necesitas.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Recetas de cocina. ¡Mmm, qué ricas!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Thermomix. ¡Qué gran invento!
¡Qué gran invento!
Mis queridos oyentes, de nuevo estamos en un nuevo espacio del Mix Mix de la Thermomix. Espero que tengáis a mano papel y lápiz. Si no es así, a por él. No os hago esperar más, que comenzamos. Come sano, bebe agua, cocina verduras al vapor, toma tus raciones de frutas diarias, practica deporte. Muy bien, pues hoy en el Mix Mix vamos a cumplir un par de estas recomendaciones. Comeremos sano y cocinaremos verduras al vapor. Toma nota que van los ingredientes. 800 gramos de patatas, 400 gramos de judías verdes, 200 gramos de cebolla y puerros, 6 u 8 zanahorias, 1 litro de agua, sal al gusto, aceite de oliva virgen y vinagre. Pon el agua en el vaso con una pizca de sal. Prepara las verduras, retira el hilito de las judías, lávalas y córtalas en mitades. Pela las zanahorias y corta en 2 o 3 trozos. Pela las patatas, lávalas y corta en trozos medianos. Pela la cebolla y corta en mitades. Coloca dentro del vaso el cestillo y dentro de este las judías. Pon la tapa en su posición y en el recipiente Varoma coloca el resto de las verduras y ponlo en su posición sobre la tapa. Programa 35 minutos, Varoma, velocidad 1. Pincha la patata y el resto de verduras y si están duros, programa unos minutos más. Cuando acabe el tiempo, preséntalo todo en una fuente, que cada comensal se sirva el hervido y lo riegue con aceite, vinagre y sal al gusto. Una nota importante. Los ingredientes más duros los ponemos dentro del vaso para que se hagan a la vez que los más blandos, que colocaremos en el Varoma. El agua que ha quedado en el vaso, guárdala. Si te sobran verduras, solo tendrás que aumentar la cantidad de líquido y triturar para tener un caldito hecho con las sobras. Y si no quieres un caldo, usa lo que te sobre para hacer una ensalada de patata, añadiendo cebolla, atún, huevo y tomate. Así te haces un 2x1. ¡Ah! Y atrévete a hervir también manzanas o pera para que le dé ese toque dulce a esta receta o simplemente añadir huevos cocidos a esta misma receta. A disfrutar del Mix Mix de la Thermomix. Y para terminar, el truco de esta semana es pelar ajos. Aprovechad para pelar ajos, al menos una cabeza, claro, pues para menos no vale la pena. Separad los dientes de ajo y ponedlos en el vaso de la Thermomix. Añadir 1 litro de agua y colocad el cestillo vacío encima. Programar 5 o 6 segundos, giro a la izquierda, velocidad 4. Dejar reposar unos minutos, las pieles flotarán y los ajos quedan en el fondo del vaso. Escurridlos, secadlos con papel absorbente y guardarlos en el tarro hermético, en la nevera. ¡Hasta la próxima, amigos!
La Thermomix era lo que yo quería, lo que quería. Y con ella cocino chiquilla todos los días.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes y bienvenidos una semana más a Saber y Viajar. Para el día de hoy, os traigo una lista de trucos y consejos para ahorrar espacio en vuestras maletas. En primer lugar, puedes aprovechar el espacio dentro de tus zapatos para guardar los calcetines. Además de ahorrar espacio, evitarás que se deformen. Envuélvelos en una bolsa de plástico o tela y listo. Otro truco muy útil y práctico es enrollar la ropa, que además evitará que se te arrugue. Un consejo que seguro conoces pero que te puede ayudar es separar tus productos de cuidado facial y corporal, maquillaje y complementos en bolsitas transparentes con zip. Esto te ahorrará espacio en la maleta y además al llegar a tu destino te facilitará encontrar cada una de tus cosas. Si tu intención es viajar a un destino frío y tienes que llevar prendas que abultan mucho, una opción es utilizar bolsas de vacío que reducirán notablemente el tamaño de tus prendas de abrigo. Mete en tu maleta ropa básica que poder combinar fácilmente y aunque creas que no, esto te ayudará a ahorrar mucho espacio en tu maleta. Otro truco, utiliza cajas de lentillas para llevar productos que utilizarás en pequeñas cantidades, como por ejemplo base de maquillaje o crema hidratante facial. Los pastilleros de viaje son una opción útil para llevar tus pendientes y colgantes pequeños, separados y bien ordenados. Un consejo sencillo que te ahorrará espacio es no enrollar los cinturones. Si los colocas estirados alrededor de la maleta, ocupan menos espacio. Evita los aparatos electrónicos en la medida que se pueda, ya que ocupan espacio y te obligan a llevar cargadores que también lo ocupan. El último, pero no por ello menos importante, es hacer una lista antes de comenzar a preparar la maleta. Es el truco por excelencia para una maleta bien organizada, no olvidarte nada y además evitar cargar con equipaje de más. Eso es todo, oyentes. Espero haberos ayudado para vuestro próximo viaje. Y hasta la próxima.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy en Historias de la Historia...
La pesca.
Hubo un tiempo en el que el hombre pescaba con las manos, pero cogía pocos peces.
Estoy cansado de meter las manos en el agua y no pescar nada. ¿Eh? ¿Qué es esto?
Había encontrado en el fondo del río una piedra en forma de huevo.
¿Y si ato la piedra al extremo de un palo? Así. ¡Listo! ¡Ya he inventado la porra!
¡Marido! ¡Marido! ¿Qué haces?
Lo de siempre, pescar.
Pues a ver si es verdad y traes algo para la cena.
Eso, papá, que tenemos hambre.
Ya voy, pesadas.
¿Qué llevas en la mano?
Una porra.
¿Una qué?
Porra.
¿Y para qué sirve eso?
Para pescar, me la acabo de inventar.
¿Y cómo piensas pescar con eso?
Antes, ¿cómo pescaba?
Con las manos.
¿Y cuántos peces traía?
Dos o tres como mucho, ni a uno tocamos nunca.
¿Y por qué?
¿Porque eres un inútil pescando?
No os paséis. Cuando veían mis manos, los peces se escondían entre las piedras. Y allí no había forma de atraparlos. Ahora, todo cambiará.
¿Por qué?
Con mi porra golpearé las piedras. Con el ruido, los peces se asustarán y saldrán de ellas y los podré coger. ¿Os ha quedado claro, familia?
Al día siguiente, toda la familia tenía su porra en la mano y pescaban sin parar.
Coge tú también una porra, abuela.
¿Para qué quieres que corra?
Porra, porra.
¿Te refieres a ese palo atado a la piedra? ¿Y por qué no le llamas palo atado a la piedra?
Porque es más corto y un invento de mi marido. Y ahora vete al río a golpear en la roca.
¡Maldita abuela!
¿Qué te pasa?
He hecho lo que me pediste, darle fuerte en la boca.
¡A la roca, abuela! ¡A la roca! ¡No a la boca de mi marido!
Pues haber hablado más clarito.
¡Ay, esta sordera!
A pesar del incidente, el nuevo invento les iba a las mil maravillas.
Papá, ¿y qué hacemos ahora con tantos peces?
La verdad es que nos van a salir espinas hasta las orejas de tanto comer pescado.
¿Y si los cambiamos unos pocos al vecino por carne?
Buena idea, así os haré asado.
Bien, de postre toca helado.
Di que sí, abuela.
Sin darle importancia, habían inventado el trueque y así pudieron comer carne y pescado durante un tiempo.
Nos hemos quedado sin peces.
No, papá, simplemente se han marchado a la otra orilla con tanto golpe.
¿Y qué hacemos ahora?
Para pasar a la otra orilla sería preciso volar como las aves o nadar como los peces.
Pues ni soy ave, ni pez.
Pesado sí que eres. Bueno, más bien tirando a gordo.
¡Abuela!
También podrías deslizarte por el agua, como algunos insectos.
¿Me parezco acaso algún insecto?
Más bien una vaca marina.
No, pero algo se podrá hacer. Hasta los troncos de madera flotan por el río.
Pues súbete a uno.
Prueba a ver.
Al rato había tronco, familia expectante y...
¡Oh!
El hombre se subió, el tronco se movió y él se cayó.
Los insectos no tienen una pata, papá.
¿Qué quieres decir?
Unamos varios troncos, a ver qué pasa.
Dicho y hecho. Unos troncos atados por unas lianas y al poco rato el hombre primitivo navegaba por medio del río.
¡Viva mi papá!
¡Viva mi marido!
¡Vivan los peces y las chuletas!
Un poco de prehistoria. Los grandes ríos y el mar no fueron elementos de división para el hombre, sino que representaron los caminos naturales de comunicación para los intercambios y desplazamientos de los pueblos. No existen documentos sobre la prehistoria de la navegación, pero es cierto que se navegaba a corta distancia de las costas desde la edad paleolítica. Esta tesis está demostrada por los antiguos establecimientos humanos en las isletas próximas a las costas. Tal vez la almadía sea la primera embarcación, pero la almadía resultaba difícil de manejar. Entonces los hombres vaciaron los troncos con fuego y hachas de piedra e inventaron las piraguas. De la piragua derivó la barca. Las poblaciones que habitaban en zonas sin árboles fabricaron sus barcas con pelos de animales y con cañas. Las primeras embarcaciones egipcias estaban construidas con cañas de papiro, estrechamente unidas entre sí. Los indios del lago Titicaca siguen construyendo en nuestros días las barcas con el mismo sistema. Las piraguas y las barcas eran impulsadas con pagallas, pértigas o remos. Luego el hombre inventó la vela y aprovechó la fuerza del viento.
Bellos son por mar los viajes. Hay marinos y pilotos y puedes llevar equipajes a los sitios más remotos.
Llega Ulises, los fenicios, los vikingos, los británicos. ¿Será navegar un vicio o más bien un esfuerzo titánico?
Se aventura un capitán y, ni que lo hiciera aposta, le sorprende un huracán a 10 millas de la costa.
Con los restos de la nave hace una balsa, se aferra. La balsa es peor, lo sabe, mas logra llegar a tierra.
Y viene un hombre avispado que nos inventa el velero, algo más perfeccionado para ir por el mundo entero.
Llegan los descubrimientos. Colón fue un ejemplo genial. Navegar es como un cuento que tiene un bello final.
Pero, ¿y si llega el naufragio? Porque la mar es muy falsa. Habrá que volver al inicio de inventarse alguna barca.
¿Qué de navegación no habéis aprendido? No era nuestra misión, sino hacerte sonreír y fomentar tu imaginación.
Y ahora surco yo los mares, viento en popa toda vela. Hasta que venga otra historia, igual el invento de la rueda.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
En este rincón musical de vocación al pasado, me toca hablar de un artista que posiblemente no sea excesivamente conocido, pero que también triunfó en la década de los años 70. Su nombre, Juan Camacho.
Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor.
Juan Camacho nació en la ciudad de Valencia el 16 de febrero del año 1947 y antes de ser solista formó parte de varios grupos donde adquirió cierta experiencia. Entre ellos, por ser los más conocidos, os puedo citar Los Ángeles Negros o Los Relámpagos. En España, pues pronto fue visto como el posible sustituto de Nino Bravo, pues su voz tenía cierto parecido, venían también de la misma comunidad. Y, por supuesto, también se deseaba cubrir ese espacio que dejó tras su fallecimiento en accidente, aunque hay que decir que Juan Camacho tampoco logró alcanzar la fama del querido y recordado Nino Bravo. En el año 1973 conoció a Juan Pardo, y así ya comenzó su carrera como solista, primero con dos temas que más o menos funcionaron bien por su comunidad, Bailar y Es mi canción. Aunque, digámoslo así, no llegaría a su primer éxito hasta fichar por la discográfica CBS y cantaría un tema a nivel nacional como fue Mía. Al año siguiente, en 1975, se presentó en el Festival de Benidorm con un gran éxito, A ti, mujer, logrando además la victoria en esa 17ª edición. Tras el éxito logrado, grabó un disco y lo hizo en esa línea llena de romanticismo. En ese disco se incluyó el tema Júrame, como reafirmando su estilo, y mantuvo su popularidad por unos cuantos años más, no solo en nuestro país, sino también empezó a funcionar bien su música en América Latina. En el año 1979 grabó varios temas del destacado compositor y cantante italiano, por todos reconocido, Umberto Tozzi, entre ellas la más conocida Tú y yo. Aunque finalmente estos temas no se publicaron en ningún trabajo, sino salieron más bien como formato single. Su carrera, pues, parecía prometedora, hasta que un trágico 8 de agosto de 1982 tuvo un accidente automovilístico que le causó la muerte tras varios meses en coma. Fue precisamente el 21 de octubre cuando falleció este artista. Su fallecimiento en la prensa nacional, pues, no tuvo excesivo eco, pero en su ciudad natal ocupó páginas enteras y revivió también el fantasma de Nino Bravo, haciendo creer un mito en que los cantantes del Levante español, pues, estaban malditos y condenados a muerte por accidente. Nosotros nos vamos a quedar con su recuerdo, con su música, y vamos a escuchar su número uno del año 1976. El tema que antes he mencionado se titula Júrame y se trata de un bolero clásico de la compositora mexicana María Grever.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Un saludo, queridos oyentes. El libro del que os voy a hablar lo ha escrito Jordi Sierra y Fabra. Seguro que más de uno ha oído hablar de él, ya que son muchos y buenos los libros que ha escrito para jóvenes. Jordi es un escritor y comentarista musical español que nació el 26 de julio de 1947 en Barcelona. Aunque comenzó a escribir ya con 8 años, terminó su primera novela larga de 500 páginas con solo 12. Realizó estudios de aparejador mientras trabajaba durante el día en una empresa de construcción, y a partir de 1968 comenzó a publicar artículos en la prensa de Barcelona y en el Nuevo Diario de Madrid, al tiempo que cofundaba el gran musical de la cadena SER. A partir de 1970 abandonó sus estudios y trabajó para viajar por todo el mundo acompañando a los grandes de la música. Publicó su primer libro, 1962-1972, Historia de la Música Pop, que resultó ser un éxito comercial, al tiempo que desarrollaba diversos oficios relacionados con el mundo de la música. Siguió escribiendo ciencia ficción, quedando finalista y ganando varios premios. En 1977 fundó la conocida revista Superpop y al año siguiente quedó finalista del Premio Planeta de Novela. A partir de ahí se sucederían los siguientes premios: Premio Ateneo de Sevilla, el Gran Angular de Literatura Juvenil y el Premio EDB. Se dedica a dar giras por España, dando charlas en colegios e institutos, dedicándose casi en exclusiva a la literatura infantil y juvenil, aunque sin dejar de lado la narrativa para adultos. En 2009, Jordi Sierra y Fabra supera los 9 millones de libros vendidos en España, siendo uno de los 10 autores más leídos en los centros educativos del país. Bueno, y después de contaros la impresionante carrera de este escritor, os diré que he escogido para comentaros el relato titulado Llamando a las puertas del cielo. Antes de nada, os diré como curiosidad que el título hace referencia a una famosa canción de Bob Dylan. Y ahora sí, vamos al grano y os presento esta historia, cuya protagonista es una joven de 19 años, estudiante de medicina, llamada Silvia. Vale, pues esta muchacha, harta de que siempre le recuerden lo guapa que es, decide pasar sus vacaciones en la India, trabajando como cooperante en un hospital, ya que desde pequeña siente la necesidad de ayudar a los demás y de cambiar el mundo. A sus padres no les ha sentado nada de bien la noticia y su novio Arturo la ha llamado Miss ONG, por lo que ella ni siquiera se despidió. Durante su estancia en la India, Ha tenido que aprender una nueva cultura sin juzgarla. Ha asistido a una boda concertada entre una niña de 13 años y un hombre de 19. Ha visto morir a niños. Ha conocido a dos hombres que se han enamorado de ella. En definitiva, Silvia, siguiendo su instinto y su corazón, toma una decisión que cambiará su vida y su forma de pensar. Os recomiendo que si podéis la leáis, porque Jordi tiene una pluma exquisita para transmitir reflexiones y hacernos llegar emociones, y esto hace en esta novela.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro segundo programa de Momentos Compartidos. Espero haberos arrancado una sonrisa con esa nuestra friki canción con Leticia Sabater y su pepinazo. También otra sonrisa con Historias de la Historia. Ya habéis conocido a esa familia que durante los próximos programas nos va a seguir acompañando contándonos historias de la historia. También hemos tenido tiempo para leer, para reflexionar, para evocar y recordar aquel Made in Spain de hace ya unas cuantas décadas, cuando nos presentábamos a Eurovisión y normalmente tampoco teníamos mucha puntuación. Hemos conocido a una nueva mujer en Mujeres de la Historia y también muchos personajes y muchas cosas más. Así que si este programa os ha gustado, yo os invito a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rincón, nos volvamos a encontrar. Seguro que no os defraudamos y además seguiremos estrenando nuevas secciones, que todavía tenemos unas cuantas, y por supuesto también completando con otras secciones ya habituales que semana a semana podréis disfrutar. Un abrazo y hasta el próximo programa.
Try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys. Give up on the homegrown. Look at me. 'Cause I need you to understand. Now when you think of late nights for me, think of late nights for me. But that was then.